Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nora, becaria del máster de la Fundación COPE. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es complicado, ¿eh? Te puedo asegurar que analizar la actualidad política española desde el equilibrio, a la vez desde el buen rollo, con educación, con talante, con optimismo hacia el futuro y tal, es misión imposible. Protagonista de estos días y lo que te rondaré, Puigdemont, el ex molt honorable. Escúchale este mañana en Bruselas porque, sinceramente, como la maraca de Machín.
Existeixen impediments constitucionals.
No hay impedimentos constitucionales para organizar y celebrar este referéndum, tampoco para la amnistía, a pesar de esta legión de constitucionalistas que siempre hay en España y nos había leccionado que era contrario a la Constitución, y hoy ya tenemos a media España haciendo cábalas sobre cómo se puede aprobar una ley de amnistía. Lo que hay es el artículo 92 de la Constitución, un mecanismo constitucional para que los catalanes podamos votar. Lo que no hay es voluntad política para asumirlo.
Es voluntad política para asumirlo.
Tal cual. Puigdemont dando lecciones de derecho constitucional. Mira, he hecho un sencillo ejercicio. He tirado un poquito de hemeroteca. Puigdemont hablando de constitución y aquel discurso del rey hace pocos años.
Que desde hace décadas vivimos en un estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad.
¿En qué lugar queda el rey en todo esto? ¿Dónde queda el Tribunal Supremo? ¿Y dónde queda Llarena? ¿Y dónde queda Marchena? ¿Y dónde queda el último Policía Nacional de Villa Layetana o de Urquinaona? Ya lo sabemos, aquellos guardias civiles, ya sabemos dónde quedan, pero ¿cómo queda el rey en todo este proceso? Puigdemont.
El 1 de octubre no va a ser un delito.
El 1 de octubre no fue delito y tampoco la declaración de independencia ni las protestas masivas contra la represión y la sentencia del Supremo. El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y tiene que ser un abandono permanente.
Ética. Y ha de ser un abandonamiento permanente.
No solo da lecciones de derecho constitucional, también de penal. Él dice lo que es delito y lo que no. Aquel discurso del rey.
Asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Solo hay dos opciones a partir de ahora. O Sánchez y su enviada especial, Super Jolly, pactan con este individuo, o vamos a elecciones en diciembre, más o menos. O Sánchez negocia, que lo está negociando, y acuerda la amnistía, un posible referéndum pintado de color verde, o vamos a elecciones. La cuestión es, si tú fueras Puigdemont, Dios no lo quiera, es evidente que querrías para España lo peor, por su propia idiosincrasia. ¿Lo peor para España qué es? ¿Que gobierne Sánchez o unas nuevas elecciones? Amigo, puede correr el riesgo de que vote la gente que no quiso o que no pudo votar en verano y el PP más Vox consigan esos 4 escaños, ¿eh? Veremos. Más cosas del día. La muerte de María Teresa Campos la pasada madrugada, en fin, era cuestión de horas. Ya lo anunciamos en esta linterna ayer por la tarde. Hoy he tenido la oportunidad de estar en el tanatorio en Tres Cantos con Terelu, con mi amiga Carmen, con su nieta, con su yerno de toda la vida, Alejandro Rubio. En fin, ha sido un momento entrañable. Ahí por ahí andaba Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras. Ha sido un momento entrañable para recordar a una grandísima de la comunicación, aunque, como hemos podido comprobar, en España enterramos estupendamente, ya lo dijo Rubalcaba. Pero en fin, descansa en paz. Oye, y la postdata. Termino con una curiosidad que es mucho más que una curiosidad. Anécdota en el BOE de hoy sobre la selección femenina de fútbol. Mira, El gobierno concedió la medalla de oro del mérito deportivo a la selección femenina de fútbol, campeonas del mundo. Hoy lo publica el BOE. Se destacan los méritos de cada una de las futbolistas. El listado de las campeonas tiene su gracia. Y sobre todo por el nombre de la capitana. En el BOE, ¿eh? Iván Andrés, que levantó la copa en Sydney, no aparece. Y en su lugar se puede leer el nombre de Ivana Icardi Rivero. ¿Por qué no está Ivana Andrés, la futbolista? Pues porque quien ha redactado, se le ha escapado y ha puesto el nombre de una influencer en redes sociales. Ojo, Ivana era la primera, la capitana. Pero es que la segunda de la lista es Aitana Bonmatí Conca, la mejor jugadora del Mundial para la UEFA, la próxima Balón de Oro, seguro. Pues bien, le han puesto mal el apellido. En lugar de Conca, han escrito Concas. Luego, por supuesto, se visten aquí de feministas, que si Rubiales, que si tal. El Boletín Oficial del Estado confunde a la capitana de la selección española de fútbol, Ivana Andrés, por una influencer que se llama Ivana Icardi Rivero. Luego el Consejo Superior de Deportes ha pedido perdón, ha dicho que era un error humano. Sin comentarios.
Expósito. La linterna.
Es que este coña, macho, es surrealista. Bueno, repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 5 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Santiago Abascal confirma su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Para evitar, dice, el golpe a la Unidad Nacional que llegará con Sánchez de la mano de Puigdemont. Tras el encuentro, Feijóo ha pedido al presidente en funciones que rechace las exigencias del Fugado.
El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE por los votos nulos de las elecciones del 23 de julio.
Los socialistas recurrieron a la sentencia del Supremo, que rechazó revisar más de 30.000 votos nulos en Madrid. Ya sabes, intentan rascar un escaño. El PSOE confía en que esas papeletas le permitan recuperarlo, gracias al voto exterior. El Constitucional tiene previsto resolver sobre el fondo del recurso la semana que viene.
El gobierno declarará como zona catastrófica las áreas que han sufrido las peores consecuencias de La Habana.
Los servicios de emergencia siguen buscando a las tres personas desaparecidas entre Madrid y Toledo tras el paso del temporal. Recordemos que las lluvias provocaron la muerte de tres personas y se siguen buscando a esos tres desaparecidos.
El atropello en Haro, en La Rioja, fue intencionado, pero se descarta la motivación terrorista.
El detenido atropelló a seis personas en un centro de salud. Uno de ellos murió, un trabajador, y las otras cinco están ingresadas, estables y sin peligro para su vida. Al parecer, el arrestado iba con sus padres a recibir tratamiento médico.
Existen indicios suficientes para asegurar que la muerte del sacristán de Algeciras fue un asesinato terrorista.
El juez de la Audiencia Nacional lo confirma en el auto que cierra la instrucción de aquel ataque el 25 de enero. Considera que existe motivación terrorista al margen de las alteraciones psíquicas del detenido. Este tipo de delitos está castigado con la prisión permanente revisable.
El presidente turco Erdogan asegura que no ve perspectivas prometedoras de paz entre Rusia y Ucrania.
Es lo que percibió ayer tras reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Turquía reitera que está dispuesta a ayudar. El líder ruso mantiene además que no reactiva la exportación de cereales porque Occidente no ha cumplido sus compromisos.
De nuevo en casa, varios policías heridos apedreados en la línea de la Concepción durante una operación contra el narcotráfico.
Los hechos se produjeron cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local iban a detener a dos hermanos acusados de tráfico de drogas. Los vecinos intentaron evitar los arrestos, finalmente se llevaron a cabo.
Y la princesa Leonor, nombrada dama cadete de la Academia General Militar.
Lo ha aprobado el Consejo de Ministros después de que la princesa de Asturias haya finalizado la fase inicial de integración y adaptación a la vida militar. Leonor completará su formación militar durante 3 años, pasando por tierra, la Armada y el aire. Y nos quedan los deportes.
Con novedades del caso Negreira, el instructor de la causa apunta a una supuesta corrupción sistémica, dice, por los pagos del Barcelona al que fuera número 2 del colegio de árbitros. El auto apunta además a que tanto el Madrid como el resto de equipos pueden considerarse perjudicados. Y el nombre propio de la tarde, Montse Tomé, nueva seleccionadora femenina de fútbol. Tras la destitución de Jorge Bilda, Tomé era ahora mismo la segunda entrenadora del equipo desde 2018.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las lluvias nos dan un respiro. A esta hora las nubes tapan los cielos en la zona del Levante, algunos puntos del Cantábrico y el oeste de Andalucía. De cara a este miércoles, bastante estabilidad. Solo puede producirse algún chubasco débil en el centro y el sureste de la península. Subirán las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 22 grados y máximas de 27 grados. Viento fuerte en la costa oeste de Galicia.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te contamos una cosita más. El 15% de la población mundial padece SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que se puede confundir con intolerancias alimentarias y con colon irritable. Se trata de una enfermedad cada vez más común, pero en España no hay suficientes especialistas para diagnosticarla a tiempo. Sefi García.
Sandra está diagnosticada de SIBO. Ahora está bien, pero así era su vida antes.
O sea, me sentía como súper mal, me dolía continuamente la tripa en la zona del ombligo y tenía muchísimo malestar. De hecho, cada vez que tenía ganas de ir al baño era era horrible porque tenía que ir continuamente al baño, no podía esperar y era como un retortijón súper fuerte y de manera continuada.
Los billones de bacterias de su intestino grueso habían migrado al delgado provocándole dolor, hinchazón, digestiones lentas, desarreglos intestinales y un sinfín de síntomas que se confunden en muchas ocasiones con intolerancias alimentarias y con síndrome de colon irritable. El nutricionista Ángel Soriano calcula que al menos el 30% de los españoles padecen SIBO.
Atendiendo a las causas del SIBO, que son muchas, es multifactorial, lo raro sería con el estilo de vida que hay y el tipo de alimentación que llevan la mayoría de la gente de la población, me parece lo raro no tener SIBO.
Los protocolos no le dan importancia, casi todos los diagnósticos son de la sanidad privada, pero con un buen tratamiento, probióticos y dieta se puede curar.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy vienes a hablar de algo que está pasando desapercibido, que tiene que ver con todo el politiqueo que estamos viviendo. Es el plan de la izquierda Berchale con el tema de los presos de ETA. ¿Qué está pasando?
Pues estos días estamos hablando mucho de negociaciones para la investidura de Sánchez, de amnistía, de nuevas formas del Estado, y le estamos prestando poca atención, yo creo, Ángel, a los mensajes que emanan de la izquierda Berchale radical, quizá porque se da por descontado el apoyo de Otegi al candidato socialista. Pero el entorno de ETA no renuncia a su objetivo histórico de excarcelar a sus presos. Cuando los herederos de Batasuna hablaban de traer a los presos a casa, no se referían solo al acercamiento ya completado, se refieren literalmente a que les quieren en casa. Y en sus planes, no lo ocultan, hablan de acabar con la legislación que ellos califican de excepción para con los reclusos de la banda. Para ello no piden amnistía, un concepto de hecho eliminado de sus discursos hace ya años, sino que apuntan a un par de reformas legales que permitirían sacar de prisión a decenas de presos.
Un par de reformas legales, ¿cuáles serían esas dos?
Bastaría con retocar la reforma del Código Penal del año 2003 y otra reforma que permitiría descontar los años de condena que ya pasaron en Francia y así sacar de la cárcel a, ya te digo, decenas de terroristas. Te cuento. Hablamos de la reforma del Código Penal del 2003 bajo el gobierno de José María Aznar. Se recuerda como la del cumplimiento íntegro de las penas, pero incluía otros requisitos específicos para los condenados por terrorismo. Algunas de estas particularidades tienen que ver directamente con el acceso a beneficios penitenciarios. Se introdujo, por ejemplo, la supervisión de las condenas por parte de la Audiencia Nacional en Madrid. Obliga, por ejemplo, también a los miembros de ETA a mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas para de ese modo acceder al tercer grado, un tercer grado que además les estaría vetado hasta que no cumplan la mitad de su condena.
Con tocar ese artículo pues nos veríamos hacia dónde. Oye, ¿y en cuanto a las condenas en Francia?
Pues como sabes, los etarras se escondían en Francia, muchos eran detenidos, juzgados y condenados allí, donde cumplían condena. Y mientras tanto, los tribunales españoles ya les empezaban a investigar por los delitos que habían cometido en España. Y al terminar sus condenas en el país galo, eran entregados aquí para cumplir sus penas y por tanto empezaban de cero. Eso sería evitable con una reforma de la ley 7/2014, concretamente un párrafo de su articulado donde se recogen los criterios para no descontar las penas cumplidas en otro país.
¿A cuántos etarras afectarían esas posibles medidas?
Pues las plataformas de apoyo a los presos de ETA en la órbita de lo que es la izquierda abertzale oficial, como por ejemplo Share, calcularon que solo esta segunda medida de la que te hablaba sacaría de la cárcel a 50 presos. Esa cifra es la que manejaban a principios del año 2022. Hay presos que ya han salido desde entonces, porque bueno, el tiempo pasa y van cumpliendo sus condenas, pero no nos equivocaríamos, Ángel, si hablamos de decenas de reclusos terroristas que se verían beneficiados con estas reformas legales de las que te hablo. Para que te hagas una idea, la izquierda abertzale cifra actualmente en 166 los presos que siguen entre rejas, nada que ver con los 700 que tenía la banda cuando decretaron el cese definitivo de la violencia en 2011.
Esto está en marcha, Reque, la pregunta del millón.
Pues colectivos como la UBT vienen advirtiendo del riesgo desde hace tiempo. Tenemos como referencia aquellas palabras de Otegi ante su militancia, en las que dijo que si para traer a 200 presos al País Vasco tenía que aprobar los presupuestos de Sánchez, que lo haría. Este mes de agosto, y aquí es donde yo me fijo, Share, la plataforma que vendría pues a suceder el testigo, a recoger el testigo de gestoras pro amnistía o de Cherat, hizo una rueda de prensa en la que presentaba sus objetivos para este curso y habló directamente de suprimir estas medidas de las que te hablo, medidas de excepción para los presos, y de esa manera acabar con la tutela de la Audiencia Nacional. Y qué casualidad, apenas unos días después, Otegi tomó el guante y usó palabras prácticamente idénticas en la entrevista que concedió a la Radio Pública Vasca para anunciar su intención de convertirse en Lendakari en el año que viene. Así que, bueno, blanco y en botella, ¿no?
Cuando el río suena. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El padre Amoldo es párroco en el Álamo, en Madrid, Necane.
Es uno de los municipios más afectados por la dana del fin de semana. El padre Amoldo ha abierto las puertas de su parroquia para todo el que necesite un lugar.
El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para la acogida de las personas afectadas. De las personas que iban pasando con las ambulancias, con un arreglo de bomberos, lo de Guardia Civil, los parábamos y les dábamos un bocata y un refresco. Le decía, pero ya estoy, dice, no, para que se lo lleven para el camino.
Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y ha estado en Mediodía Cope.
El sector espera que las lluvias que han caído en los últimos días ayuden a que la próxima cosecha sea algo mejor y por lo tanto reduzca el precio del aceite.
Fue una lluvia que viene bien porque viene en un momento donde todavía estamos con temperaturas muy altas y mejora un poco el ciclo del cultivo. Desde luego esto no resuelve absolutamente nada. Para que esto resuelva algo tiene que tener continuidad y tiene que seguir lloviendo y lloviendo de una forma importante porque tenemos un retraso tremendo.
María Ginotes, enfermera del teléfono de emergencias 112.
Ha sido ella quien atendió la llamada de una niña de solo 4 años. Pedía ayuda a esta pequeña porque su madre estaba sufriendo un ataque de epilepsia. Ha hablado con nuestros compañeros de COPE Valencia.
Pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor ayuda, mi mami no está bien.
María Teresa Campos, al frente de la tarde de COPE. En 1998.
La periodista ha fallecido a los 82 años y en su larga trayectoria en radio y televisión también estuvo aquí varias temporadas en COPE.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar.
Descanse en paz, María Teresa Campos. Y el sonido musical, Smash Mouth.
Someone else, but not for.
esta canción y me voy a Shrek, a la película. Todo el rato.
Ya te vale.
Es así. Bueno, es mi generación.
Sí,
Ángel.
Perdona, ya quisieras tú.
Cada una lo suyo.
Ya quisieras tú.
El cantante del grupo californiano a los 56 años se encontraba en cuidados paliativos por una insuficiencia hepática. La banda saltó a la fama en los años 90 con la versión del I'm a Believer.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sudán es una nación con muchos recursos naturales, aunque su población vive en una inmensa pobreza y más después de 3 décadas de dictadura atroz. Una guerra civil que estalló el 15 de abril de este año, justo hace 4 meses y poco. Un conflicto entre el ejército regular y un grupo paramilitar, dicen que apoyado por Wagner, llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, que está generando un aumento del número de ciudadanos que intentan abandonar Sudán y huir hacia Europa o a países vecinos, imagínate. Naciones Unidas ha confirmado hoy que ya son 8 millones de personas los ciudadanos desplazados por esta guerra. De todos ellos, 7 millones son desplazados internos en el propio Sudán. Más de 1 millón ha cruzado la frontera hacia vecinos como el Chad. El Chad, anda que está para recibir, es el que mayor cifra de refugiados acoge, seguidos de Egipto y Sudán del Sur. En este último país, el país más joven del mundo, nacido en 2011, se encuentra Luz Linares. Es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras. Desde que empezó el conflicto, está por la zona ayudando, dando soporte a todas las iniciativas de la organización. Nos ha explicado que la situación es muy, muy preocupante.
Las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario. Hay ataques diarios en Jartún, en Darfur, y la mayoría de los refugiados y de los desplazados vienen de estas zonas. Con lo cual la situación es bastante, bastante precaria, bastante mala.
Luz destaca la situación de las personas que llaman retornadas, aquellas que hace unos años tuvieron que exiliarse de Sudán del Sur, se fueron al norte, a Sudán, y ahora por la guerra interna se están viendo obligados a regresar al sur.
Salieron de Sudán del Sur por una guerra, la mayoría de ellos en el 2013, y ahora se están viendo forzados a volver a Sudán del Sur porque ha estallado la guerra también en Sudán.
Según estima la ONU, estos retornados superan las 230.000 personas, una cifra tremenda porque no adquieren ni siquiera la categoría de refugiados y por lo tanto no pueden recibir ayudas ni alojarse en los campamentos existentes. Así que han tenido que construir unos centros específicos para estos migrantes en tierra de nadie que reciben el nombre de centros de tránsito.
En teoría tienen que estar pocos días, pero que en realidad no es así. Está entrando mucha más gente de la que está saliendo de estos centros de tránsito, con lo cual las condiciones son realmente precarias. No hay suficiente comida, el alojamiento es muy precario, las condiciones son tremendas. Estamos teniendo un montón de casos de infecciones respiratorias, falta de todo.
Desde Médicos Sin Fronteras ayudan en estos centros, pero también en el hospital infantil, donde la mayoría de los casos que atienden son desnutrición. Además, en los campamentos de refugiados, en las clínicas móviles y, como nos contaba Luz, con toda la ayuda que pueden y que los migrantes necesitan.
Entre todos estamos haciendo lo que podemos, pero los recursos son limitados, las necesidades son enormes y esto no ha terminado. Se esperan hasta finales de año que el número de personas que van a venir a Sudán por esta crisis en Sudán llegue hasta los 600.000. Y llegan a un país que también está en crisis.
La guerra deja desplazados, muertos. Se calcula que entre 1.000 y 5.000 personas han muerto directamente en el campo de batalla. De momento no parece que se vaya a alcanzar un alto el fuego, aunque diferentes países como Arabia Saudí, Estados Unidos o Sudán del Sur intentan mediar sin éxito para tratar de poner fin a esta guerra que vuelva a sembrar la violencia y el caos en una de las regiones más pobres del mundo. ¿Cómo tiene que estar la gente de Sudán para huir al chat. Hablamos tanto de África, de golpes de Estado, de política, que nos olvidamos de esos 8 millones de personas obligadas a escapar. Nos damos un paseíto por las redes sociales. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puigdemont y sus cositas.
Eso es, Puigdemont y sus cositas, y las repasas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, el antiguo Twitter, es arroba expósito cope. Ay, Dios mío, si lo digo todos los días, se me ha ido la pinza. En fin, arroba expósito cope, X, el antiguo Twitter. Y luego también estamos en Instagram, en expósito-cope. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
A ver, expósito, si todos sabemos que a la Barbie Superstar la ha mandado ir allí Pedrone. Es que es un malabarista de la imagen. Es un sonrisas en todos sus ámbitos, en todas sus caras, secciones. Es la leche. Es un mago, un mago.
Un mago. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Andrea Peláez, ¿qué nos traes?
Pues un montón de cosas. ¿Quién diría que es 5 de septiembre en pleno parón? Ángel, un nuevo auto del juez del caso Negreira que dice que hay presunta corrupción sistémica en los árbitros. Destituido Jorge Bilda. Han puesto en su cargo nueva seleccionadora de la femenina a Montse Tomé. Destituido también Quique Setién en el Villarreal. Seguimos a vueltas con reuniones entre Víctor Francos y el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha. También la Vuelta Ciclista, el Mundial de Baloncesto, aunque no estemos ahí, por supuesto. Alcaraz en el US Open, un montón de cosas.
Venga, pues te espero. Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil. Están sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera.
La verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvia.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, tromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
¿No? Donde ha aparecido encaramado a un árbol un niño de 10 años que había...
Lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.